Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es la economía mundial en la nueva era del proteccionismo. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos, el maestro Gerardo Minto Rivera y el doctor Moritz Cruz Blanco. Sean ustedes bienvenidos, buenos días.
Gracias, maestra, muy amable.
Buenos días.
Buenos días. La dirección del correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través del www.radio.unam.mx y www.iisc.unam.mx. De nuestros invitados, Gerardo Minto Rivera cuenta con estudios de doctorado en investigación económica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y maestría en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido catedrático en la Facultad de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM, en la Universidad Intercontinental en México, en el posgrado de la Universidad La Salle en Mérida, Yucatán, en Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora. Es autor de varios artículos y coeditor de libros sobre economía mundial. Ha colaborado para notas periodísticas, para la prensa y en programas de radio. Ha impartido conferencias en instituciones en México y en el extranjero sobre temas relacionados con la economía internacional. Moritz Cruz tiene estudios de maestría en economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene doctorado de economía en la Universidad de Massachusetts, en Inglaterra. Él es miembro del SNI, es Premio Universidad Nacional del año 2009, es director de la revista Problemas del Desarrollo, revista oficial de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y sus áreas de adscripción son el Departamento de Análisis Macroeconométrico y Prospectiva y sus proyectos de investigación Inflation and Growth Constraints, the Mexican Experience, liberalización comercial del crecimiento económico en México usando un enfoque caldoriano del periodo 1980-2005. Es profesor y tutor en el posgrado de economía. Algunas de sus publicaciones son Can Free Trade Guarantee Gains from Trade? Panorama Económico en volumen 4, número 7. Este artículo también apareció en UNU Wider Research Paper 2008 del 97 y 2008. Romper la tasa de crecimiento neoliberal mexicana, una propuesta jarrodiana en Economía UNAM, volumen 5, número 14 de 2008. Muy bien, los días 6 y 7 de noviembre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el 13º Seminario de Economía Mundial. La coordinación estará a cargo de nuestros compañeros, el doctor Arturo Ortiz Bajimar y el maestro Gerardo Minto Rivera. El seminario tiene como tema central la economía mundial en la nueva era del proteccionismo. Se trata de un evento académico que atenderá plenamente la coyuntura económica mundial, pues de acuerdo con su programa abordarán a profundidad el tema del proteccionismo y las relaciones comerciales existentes entre los bloques regionales. Además, evaluar el estado que guarda la economía mundial a una década de haberse intensificado la crisis financiera. De tal manera, es que para dar inicio a nuestro programa, les pido a nuestros invitados compartan con nosotros cuál es el objetivo o los objetivos del seminario, cuáles son los subtemas o mesas de trabajo, quiénes participan y en sí cómo está estructurado este importante evento.
Muchas gracias. Sí, doctora, sí, muchas gracias. Muy buenos días. Le agradezco la invitación y saludos a todos los oyentes. Mire, este 13 Seminario de Economía Mundial, ya por si que resaltamos que ya es el número 13, lleva por nombre la economía mundial en la nueva era del proteccionismo. El tema en sí es muy importante, llamemos sugerente y obligado, por la relación ahorita, no nada más de México ante Estados Unidos, sino de muchas de las economías nacionales y bloques económicos a nivel mundial con las economías aplicadas que está llevando a cabo ahorita el señor Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, por eso creemos muy prudente rescatar y precisamente este tema, que obviamente lleva muchos subtemas, y llamar por tema la economía mundial en la nueva era del proteccionismo, porque partamos de que el proteccionismo siempre ha existido desde la perspectiva, bueno, en el sentido del análisis de que desde que surgió el capitalismo ha habido proteccionismo, protección desde mercados, mercados de consumo, mercados de producción, etcétera. Y uno de los tantos objetivos esto es precisamente analizar el proteccionismo, las relaciones comerciales, analizar los bloques regionales, etcétera, a 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque si recordamos, hace 10 años fue una gran crisis impresionante que vivió la economía norteamericana, que permeó a todo la economía, las economías nacionales del mundo, y que después de las del 29-30 no había resultado otra crisis tan impresionante como esta. Para ello también entonces tenemos expertos que nos van a hablar de este análisis, como el doctor Jesús Rodríguez Vargas, el doctor Arturo Ortiz Valdivia, que este hecho que inicia con una conferencia magistral que también rompe otro de los grandes mitos del capitalismo, que es el libre comercio. Cuando uno dice es que siempre ha habido libre comercio, no es cierto. Siempre ha habido de alguna forma, y otros sostienen que ha habido una inexistencia del libre comercio, porque si no nos daríamos cuenta del trabajo de los monopolios, tanto de producción, de distribución, del consumo, etcétera. Entonces vamos a analizar también desde una perspectiva de América Latina con su relación con Estados Unidos. Para eso nos va a acompañar el doctor de la Universidad de Villa María de Argentina, el doctor Bucchieri, que nos va a hablar precisamente de la visión del sur de Argentina con su situación con la guerra comercial de Donald Trump, ¿verdad? Uh-huh. Y a nivel, digamos, de Europa, el doctor Expósito, que ya es un gran amigo ya también de la unidad y del instituto, Alfonso Expósito García de la Universidad de Sevilla, España, nos va a hablar precisamente del TTIP a la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Un análisis de impactos y costes económicos. Para nuestro auditorio, el TTIP es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. TTIP, por sus siglas en inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Es un tratado de libre comercio que está siendo negociado entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio del 2013 pasado. Y entonces, el acuerdo busca, como todos los acuerdos actualizados, bajar los aranceles y también liberar nuevos mercados y armonizar la legislación entre los dos grandes bloques económicos, obviamente los 28 países que conforman la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, como vemos también, la temática es muy amplia. ¿Y cuál es uno de los que, y cerramos también, vale decir, con una conferencia magistral sobre las nuevas economía, nuevo orden mundial. ¿Cuál es este nuevo orden mundial? Bueno, lo han analizado ya expertos como el doctor John Sachs Fernández, el doctor Jalife Rame, y precisamente el doctor Jalife Rame nos acompaña en esta mesa 4 con una conferencia magistral de clausura que lleva precisamente el nombre de El Mundo en el Nuevo Póker Geoestratégico Tripolar, de Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, un poco para empezar a entrar en la temática de que implica todo este tema, gran tema y los subtemas, pues los invitamos a este seminario que es el número 13 y con estas ponencias.
Este, ya lo habíamos dicho, se inicia el día 6 de noviembre y termina el...
El 6 y 7, de 10 a 2 de la tarde.
Son dos días.
Dos días,
el 7, muy bien. Bueno, aquí empiezo a preguntarles a ustedes. ¿Existe en estos momentos guerra comercial entre los bloques económicos más importantes del mundo? ¿Qué dirías, Moritz, respecto a ello?
Bueno, yo creo que lo que estamos observando hoy día es una guerra efectivamente comercial que se ha agudizado a partir de la administración del presidente Trump. Ya existía, digamos, desde antes con China como el principal actor. ¿No? Se le había señalado como una economía, ¿no?, un gobierno que toma diversas medidas para impulsar su sector externo, que no son necesariamente de libre comercio. Una de ellas es el manejo del tipo de cambio, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y algunas barreras que imponía en arancelarias o de otra naturaleza en las inversiones. Como bien señala el profesor Minto, a partir del 2008, ¿no?, con la crisis y la lenta recuperación de las economías, esto viene a profundizarse y se señalan ahora economías europeas como manipuladoras, ¿no?, del tipo de cambio.
Sí, sí.
Pero quizá quien haya puesto el dedo en la llaga, digamos, ha sido Trump, ¿no?, con la imposición ya directa de aranceles,
sí,
a, no solamente a sus socios comerciales del norte, que incluidos México y Canadá, desde luego, sino también a bloques específicos del mundo en desarrollado, como son la Unión Europea y China nuevamente.
Uh-huh.
Entonces, sí vivimos ya en una época nueva, ¿no?, en el sentido de que se ha declarado, pues sí, la guerra comercial, y esto nos obliga a repensar en los mecanismos del libre comercio como arma para, o como estrategia para alcanzar el éxito económico, el bienestar y demás. Yo creo que sí, entonces en suma sí vivimos en esa época.
De guerra comercial.
De guerra comercial.
¿Cuáles son en estos momentos los parámetros bajo los cuales, digamos, se rige la relación comercial entre México y Estados Unidos? Minto.
Sí, mire, maestra, yo creo que habría que matizar ahorita esta época, como bien acertadamente dice el doctor Moritz, porque si bien es cierto que ha habido guerras comerciales desde el origen del capitalismo, porque viene el proteccionismo, vienen todas esas cosas, ¿por qué? Porque hay lucha por los mercados, hay luchas por las materias primas, hay luchas por el mercado de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, esto, claro, disfrazado con qué, con la famosa guerra arancelaria. ¿Qué son los aranceles? Son impuestos. Tus productos no llegan aquí, pero los tuyos tampoco, etcétera, etcétera. Y esto se acelera más, se acentúa más por las famosas promesas de campaña del señor presidente actual, Donald Trump, entre otras que prometió, como el muro con México, para que no pasen los paisanos a trabajar allá del otro, porque con el objetivo de reducir el famoso déficit comercial, proteger inversiones y el empleo de Estados Unidos. No olvidemos que después de esta crisis de hace 10 años que quebró Lehman Brothers, no olvidemos que Lehman Brothers era el cuarto banco de inversiones más grande,
sí,
del mundo, óigase bien, y que eso provocó toda esa crisis, provocó cerca de 10 millones de desempleo, aparte de quiebras, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita, esta famosa guerra comercial se ha acentuado y se ha intensificado, sobre todo, no nada más con México, sino también con Canadá y también con Europa. Bueno, la pregunta es, como se dice de Washington Post, ¿con quién no se ha peleado ya el señor Trump en términos de, a nivel de economías? Sin embargo, ahorita es más que nada importante, ¿por qué? Porque está enfrentándose a la economía más grande del mundo, que es China. Cuando decimos más grande, ya estamos hablando en términos muy serios. Hace 5 años, 10 años, pues China no igualaba los volúmenes que ahora tiene, porque hablar de China es hablar de un déficit de Estados Unidos con China de 300, nada más en los últimos meses, creo que llega a los 376 mil millones de dólares, de bienes de comercio con China. Digo, y a México lo agarra también con el déficit. Bueno, si apenas nosotros tenemos déficit superávit con ellos, que no llegará a los 60 mil, 56 mil millones de dólares. Bueno, es una cifra, sí, pero lo agarra del gran pretexto para iniciar este tipo de pleitos comerciales, ¿no? No nada más con, volvemos a decir, sino con China, con la Unión Europea, con Canadá, con Rusia, no se olviden.
Sí.
Y obviamente con México, ¿no? Entonces, los chinos han declarado ya a esta guerra comercial la mayor guerra comercial en la historia económica. O sea, ya para que los chinos lo digan recientemente, es que sí estamos. Ahora, para analizar una relación más específica de México con Estados Unidos, partamos de una realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Señores, de que seamos, partamos ya de datos, no quiero abrumarlos con datos, pero de que si nuestro problema es de una dependencia económica, y esa dependencia económica la matizamos y dependemos de los alimentos de Estados Unidos, y analizamos más los datos y vemos que el Producto Interno Bruto de nuestro país, el agropecuario, solo ha crecido, bueno, no ha crecido, ni siquiera se ha estancado, ha decrecido de 3.6% en el 93, ven nomás de qué tipo estamos hablando, hasta acá, hasta 2016, a 3.1%, de acuerdo con datos del INEGI. ¿Eso a qué nos lleva? Señores, a que una relación muy elemental es que es una dependencia económica, pero guión también de los alimentos, partiendo del Producto Interno Bruto Agropecuario. Tenemos un déficit comercial, si es cierto, por China, pero tenemos un superávit con los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si nosotros dependemos de sus exportaciones y ellos no dependen, porque pueden cambiar mercados, ¿no? Pero si cuando sacamos el dato de que, en términos muy generales, promedio, el 80% de las exportaciones de nuestro país las compra Estados Unidos, hay una dependencia. Claro. Y en sectores productivos muy específicos, como el de la química, como la farmacéutica, pues estamos en el 95-98% de dependencia, querámoslo o no. Entonces, partamos de esta realidad para analizar, bueno, y ahora, ¿con qué vamos a negociar nosotros en estos términos? ¿Con qué capacidad negociadora vamos a negociar? Con los mismos Estados Unidos. Llámese acuerdo, llámese tratado, llámese lo que ustedes consideran. Señores, cuando tenemos encima una dependencia alimentaria, ustedes dirán, bueno, pero ¿en qué te vas para los alimentos? Porque hemos oído recientemente la publicidad, difusión gubernamental, que en los alimentos estamos del otro lado, estamos exportando alimentos y no sé qué. Bueno, depende qué metodologías utilicen para interpretar los datos, pero yo les puedo decir que tenemos dependencia alimentaria basándonos en una cosa que nosotros en economía le llamamos el indicador de insuficiencia productiva, que es comparar la importación como porcentaje del consumo nacional de un producto. En maíz, oígase bien, dependemos en 2017 el 37%, o sea, México, maíz, cuna del maíz, de origen del maíz, etcétera. En trigo, el 62%. En arroz, 87%. En soya, 90%. Y también en productos pecuarios básicos, como es la carne de bovino, de aves. De aves dependemos en 16%. En carne de porcino, el 40%. Y en leche de vaca, el 20%. ¿Qué estamos diciendo aquí? Señores, son algo muy interesante dentro de la economía de un país. Son los alimentos. ¿Y qué arma más elemental para doblegar un país, para negociar con, ahora sí que bajo la espada, que los alimentos, que son fundamentales para cualquier economía? Entonces, en esos términos yo ubicaría nuestra posibilidad y capacidad de negociación, que viene siendo muy limitada en términos de negociación.
Eso es. Bueno, estamos en Momento Económico conversando con Gerardo Minto y Moritz Cruz sobre la economía mundial en la nueva era del proteccionismo. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
¿Es el proteccionismo comercial una estrategia adecuada para los Estados Unidos de América en un contexto globalizado, Moritz?
Es una pregunta interesante. Y la verdad es que yo creo que no hay una respuesta única. El proteccionismo ha sido un mecanismo para promover el crecimiento interno, ¿no?
Ciertamente.
Dejar que las empresas crezcan, maduren, quizá, o en algunos casos, si ya están maduras y demás, dejar que muchos de los insumos que ellas utilizan sean provistos por las pequeñas economías, por los pequeños negocios domésticos, y esto impulsa el crecimiento, o por lo menos el empleo en ese país. Es una visión no del todo errónea, diría yo, para un país como estrategia de, por lo menos quizá, de generar empleos. Entonces, no necesariamente diría que es una visión errónea, ¿no?, imponer ciertos mecanismos de protección para, si, con miras al empleo y a la, y quizá incluso al crecimiento. En ese sentido, bueno, sería una respuesta positiva, ¿no? Ahora, Estados Unidos siempre ha abanderado la bandera de libre comercio, ¿no? Y la ha impuesto.
Esto es lo curiosísimo.
Sí, y la ha impuesto en todo el mundo, sí, realmente, ¿no? Como
así
el
es.
Mecanismo, miren, este es el mecanismo para llegar a.
Ideal.
Ideal y único, uh-huh, ¿no? Y único para alcanzar el bienestar y el crecimiento económico.
Uh-huh.
Y entonces, eso resultaría una contradicción que un país que abandera esta idea, ¿no?, ahora imponga barreras y diga, miren, fíjense que siempre no.
Así es.
¿No? Entonces, en un mundo globalizado, uno vería esto de manera, bueno, por el país que es, lo vería uno de una manera contradictoria.
Sí, cierto.
Pero no necesariamente errónea, me parece, ¿no? China es el mejor ejemplo, es un país que está todavía relativamente cerrado,
sí,
¿no? Y hoy tenemos que es el país que más ha crecido y que está cerca, ¿no?, aunque por el tamaño de su población lejos también, de alcanzar niveles de bienestar altos. Pero sí, lo ha hecho a través del proteccionismo.
Sí, digamos que muchos países en el mundo y en otras épocas históricas se ha utilizado precisamente porque resulta indispensable, como ya decían ustedes, bueno, para crecimiento interno, pues resulta indispensable. En la posguerra resultó muy necesario para poder volver a rehacerse. Pero en este momento, después de toda la perorata acerca de la globalización y acerca del libre mercado que Estados Unidos ha venido planteando ante todos los países, resultó un tanto paradójico. Sin embargo, no es que sea erróneo, le pareció que era necesario para su país y lo lanzó así.
Por lo menos políticamente necesario,
ajá,
¿no?
Políticamente necesario, claro. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas que consideran ustedes traerá para México el tratado comercial USMCA? Porque yo no lo puedo pronunciar, USMCA, ¿verdad? ¿Cuáles serían las consecuencias?
Bueno, yo considero que si bien es cierto que ya bueno, falta que la firmen los distintos congresos de cada país, etcétera.
Claro, sí, pero parece centrales, que
pero digamos que va a ser.
Sí.
Bueno, yo parto de que una realidad de nuestro país es que en definitiva vivimos una economía transnacionalizada. De hecho, quienes están negociando, quienes van a ser beneficiarios, querámoslo o no, son las corporaciones transnacionales, y esos son
así
los
es.
que estuvieron haciendo lobby, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su poderío es impresionante, sus grupos empresariales, llámese como se llame, banca, holdings, monopolios, etcétera, todos tienen un peso importantísimo, no nada más a nivel Estados Unidos, a nivel Canadá, etcétera. Entonces, si partimos de eso, ¿qué pasa entonces cuando nosotros decimos quiénes son los protagonistas? Pues me atrevo a decir, con muchas reservas, que ni siquiera los gobiernos son los grandes detentadores del poder económico mundial tangible, son los que llevan esto. Entonces, partiendo de esto y partiendo de que sí es cierto que ha habido cambios, y bueno, yo creo que esto va a ser para expertos en el sentido de que los que hemos querido leerlo, estamos hablando de 1800 y tantas páginas del nuevo acuerdo, por llamarle así, no tratado. Y entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles serían los compromisos, digamos? Bueno, nada más resaltaríamos tres cosas en términos de beneficio, pero vuelvo a repetir, realmente permean a toda la sociedad, o nada más. Hablando de qué, de fabricación de automóviles, que salió muy beneficiado. Sí, pero estamos hablando de quién, de Ford, estamos hablando de Chrysler, de Toyota, de no sé cuáles otras, pero realmente le está a afectar a la sociedad. Algo que me llamó mucho la atención es que el establecimiento de perspectiva de salario.
Sí, sí.
cuando acordaron un nuevo requisito de que los trabajadores ganen entre 40 y 45% de los componentes de un vehículo y ganen menos de $16 por hora. O sea, ¿cuánto gana un obrero actualmente en Hermosillo, de la Ford Hermosillo, de Cuautitlán, de no sé? ¿Y cuánto gana uno de Chicago, de Illinois, de Big Tree, en fin? Entonces uno, bueno, ahí puede haber una especie de beneficio para el mundo obrero en términos automotrices, que volvemos al punto, no es de realmente en términos nacionales, de productos nacionales. Uh-huh. Otro aspecto que llama la atención es sobre las patentes, ahí sí no sabemos hasta qué punto volvemos al término, proteccionismo, que va a defender y va a seguir defendiendo sus patentes y sus marcas comerciales. No nada más eso, sino alcances a nivel de biotecnología, de servicios financieros y a nivel de internet, de los dominios, seguir manejando. Entonces, todo eso nos lleva a qué? A no necesariamente a agotar el tema en dos, tres frases, sino que implica o nos obliga a estudiar a fondo cada punto, cada aspecto de este famoso nuevo acuerdo, llamémosle acuerdo para no meternos en trabalenguas, y sobre todo siempre estar expectativas de qué es lo que viene. No olvidemos que, aunque soy muy chusco decirlo, pero que no sabe uno de repente cómo va uno a reaccionar en el día en términos de opiniones y de manifestaciones de una opinión de una económica. ¿Por qué? Según The Washington Post, contabilizó las mentiras, exageraciones y medias verdades del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una gira que llega a final del mes pasado a 4,229 mentiras, ¿no? En los 558 días. Es algo interesante, parece chiste cruel o malo, pero es cierto. Entonces, vamos a nosotros a analizar esto y de repente dice otra cosa. Y lo dice por Twitter, o sea, ni siquiera es una forma más especializada. Entonces, si partimos de este tipo de cosas tanto objetivas, como dice la realidad económica que nos está golpeando diariamente, hasta las subjetivas en términos de las opiniones del señor Donald Trump, que no sabemos cómo va a opinar hoy, uh-huh. que estuvo un día antes amenazando con que se retiraba del tratado y se retiraba del tratado si no le favorecían en lácteos, por ejemplo, con los canadienses, etcétera, pues entonces estamos en una expectativa impresionante a nivel, no nada más de México con Estados Unidos, sino a nivel mundo con los mismos Estados Unidos. Ese sería, digamos, una especie de análisis un poco para entrar a diseccionar, yo creo, porque nos falta mucho claro. El estudio para sobre el nuevo tratado.
Eso es. Si no resultara adecuado este nuevo acuerdo comercial para México, bueno, ¿con qué regiones tendría que incrementar nuestro país su intercambio comercial a su modo de ver?
Yo creo que no va a cambiar nada este nuevo acuerdo no va a tener nada diferente con respecto a lo que ha pasado en los últimos 25 años. O sea, México va a seguir sumergido en el estancamiento económico con todas las consecuencias, ¿no?, en términos sociales que esto conlleva. El acuerdo no va a cambiar nada, después de 25 años de experimento, ¿no?, o de realidad, no ha pasado en términos de mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población, nada.
Nada.
Estoy de acuerdo. Ya estamos, no habría ninguna expectativa positiva. El único resultado que va a arrojar esto es cierta estabilidad. ¿No?
Sí.
Para atraer.
Probablemente. Esa estabilidad de que.
Para las corporaciones.
Estamos un poco hartos porque no nos ha llevado a nada, ¿no?
A sectores muy específicos les beneficia nada más.
Exacto. ¿No? Así es, sí.
Entonces, yo creo que los acuerdos comerciales. Como tipo Telecán o el ex-Telecán o llámenle el que quieran porque México es el que más tiene, no llevan a nada en términos de crecimiento y de desarrollo económico. No sé si México necesite voltear hacia otros mercados necesariamente, ¿no? Como, si tenemos ese antecedente. Creo que lo mejor que puede hacer es voltear hacia el mercado interno, poner énfasis.
Muy cierto.
¿No? Poner énfasis en sus industrias, en cómo mejorar su productividad, en cómo capacitar a su mano de obra, ¿no? Teniendo como mente el mercado interno en primera instancia y quizá como última instancia el mercado externo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no sé si todo este contexto de nuevo acuerdo y de guerra comercial debería de obligar a México a voltear hacia otros mercados, sobre todo teniendo en mente que el libre comercio como tal, como se pregona y como lo han impuesto, no lleva a nada bueno.
Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Sí, Gerardo.
Sí, nada más para agregar que totalmente de acuerdo con el doctor Moritz. como dicen algunos, dejemos de estar esperanzados a que de por fuera nos va a llegar. Miren, yo platicaba con algunos jóvenes empresarios, en fin, y la tan llevada y tan traída la diversificación de mercados. Ok, no le vamos a vender a Estados Unidos, pero le vamos a vender a Europa. Ah, pues se oye muy bonito y los planes son muy padres. Sí, pero ¿cuánto me cuesta poner un kilo de mangos, así nomás, muy en Houston, y cuánto me cuesta ponerlo en Madrid? Entonces, cuando llega allá, por el mismo precio, costo de producción, etcétera, 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 ya es competitivo, ya no es competitivo. Y así hablemos de cualquier producto, entre comillas, competitivo que pudiésemos tener y depositar en otros. Ahora, con América Latina, muchos de nuestros mercados son los que le llamamos mercados homogéneos. O sea, yo produzco café, tú produces café. Yo produzco mango, tú produces mangos, etcétera. A lo mejor estoy exagerando, pero lo que necesitamos, por ejemplo, ahorita es metalmecánica. ¿Quién nos la va a vender? Con mucho respeto para cualquier país, pero necesitamos de países que están produciendo este tipo de de metal mecánico, claro. Nada más científicos, tecnólogos. Uh-huh. Entonces, yo comulgo completamente con el doctor Morris de que no nos queda más que negociar, pero también insuflar el mercado interno. Sí. No es posible que muchas maquiladoras de nuestro país, por falta de negociación o de aplicar estrictas medidas regulatorias, muchas materias e insumos y las materias primas todavía sigan viniendo del exterior, cuando aquí se pudieran negociar para que se les provean y sean el famoso efecto crecimiento de nuestra economía, sobre todo en regiones tan depauperadas como es el sureste y, bueno, obviamente en otras regiones del país.
Sí, ¿verdad? Sí. Bien, pues vamos a hacer un corte informativo y musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
¿Qué significa actualmente China para el comercio mundial? Moritz.
Bueno, China es sin duda un caso impresionante, ¿no? Una economía que ha ganado preeminencia, decía, en todos los ámbitos, el económico, social y demás. Y hoy día es no solamente el rival de Estados Unidos, ¿no? Por la calidad de sus productos, decía que ha venido, ha dejado de ser el taller manufacturero para ser el taller con valor agregado.
Sí, sí, ¿no? Es verdad.
Y es un competidor directo ya de Estados Unidos en muchos ámbitos, todavía lejano, pero ya en muchos ámbitos, y de los países en desarrollo como México, ¿no? Los ha superado. Uh-huh. Antes éramos el referente, ¿no? De México presumía que exportaba como número uno hacia Estados Unidos, pero hoy China nos ha superado y nos ha dejado atrás de manera...
Definitivamente, sí.
De manera intensa. Entonces, China, ¿no? Yo creo que representa el ejemplo más reciente de lo que debe hacer un país para alcanzar el éxito y el desarrollo si uno aspira a crecer por la vía del comercio exterior. No nos queda más que decir que China, ¿no? Es el ejemplo que México debería de seguir, ¿no?
Pues
si es que es posible.
Si es posible,
¿no? Claro. Para alcanzar cierto bienestar o mejorar el bienestar de la población.
A ver, nos encontramos ya en el último trimestre de este 2018. ¿Cómo consideran ustedes se comporta el tipo de cambio frente al dólar durante esta última parte del año?
Yo creo que hacer predicciones y pronósticos es lo más difícil. Generalmente uno se equivoca.
Pero no pronósticos.
Y el tipo de cambio, ¿no? Si, digamos, si todo se mantiene como hasta ahora, va a oscilar en donde está, ¿no? Alrededor de los 19, 20 pesos. No va a haber grandes abruptos. Pero bueno, ¿no? Vienen por lo menos dos o tres eventos que hay que tomar en consideración, ¿no? Uno es el anuncio del presupuesto.
¿No? Sí, sí.
Lo cual va a sentar las bases sobre...
Más sólidas,
¿eh? Sí, como claro. Cómo se va a mover la economía en términos de gasto.
Sí, a partir de criterios de política económica nuevos.
Exacto.
Es probable que haya alguna cosa.
Sí, porque esto va a tener un impacto en las inversiones, que no cómo nos ven los mercados.
Por supuesto.
Cómo nos ven los mercados internacionales. Uh-huh. Pero vamos, como ha venido hasta ahora, parece que el efecto AMLO ya pasó, ¿no? Pero uno nunca sabe, ¿no? Y entonces, si no hay mayores abruptos en ese sentido, yo creo que va a oscilar de manera estable. Uh-huh. Pero si hay algún cambio importante, no sé si el asunto del Naim, del nuevo aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Viene a alterar o otros elementos, uh-huh. Entonces podríamos observar cierta volatilidad. Esperemos que no.
Esperemos que no, sí, aunque ha sido muy difícil en este último parte del año y sobre todo sin haber tomado todavía posesión del cargo y que ya ahorita está, pues, no solamente opinando, sino planteando políticas, es difícil también predecir.
O ya le están exigiendo,
¿no? Sí, ya quieren que resuelva, ¿no? Entonces, sí está un poco difícil.
Exacto, pero abundando un poco eso y agregando lo que dice el doctor Moritz, es que si bien es cierto es todo eso, no tenemos ahora sí que la bolita de cristal. Sin embargo, tenemos unos datos objetivos.
Eso es.
¿Qué es? ¿Es un país en bancarrota? Claro que lo es, depende, obviamente, para muchos no, para muchos fueron grandes beneficiarios. Uh-huh. Pero estamos hablando de qué, con datos oficiales, ¿no? 60 millones de pobres, oye, por favor, uh-huh. y todavía le dicen a uno, echa a andar tu mercado interno. Bueno, pues pero mira cómo están, ¿no? Con los millones de pobres.
Bueno, sin puestos de trabajo es difícil estar andar.
Entonces, uh-huh. Y toda la perspectiva, o sea, ¿qué es lo que estamos esperando entonces a nivel social? Bueno, obviamente que la esperanza con este nuevo régimen, estamos de acuerdo en que ya que vengan los proyectos ya establecidos, ya con datos duros, apoyos a qué, a la pequeña y mediana empresa, a la educación, y obviamente con repercusiones en el salario, en el ingreso, para insuflar de alguna manera nuestro mercado interno. Y entonces ya está, podemos empezar, ¿verdad?, a planear y a planificar y a darle certidumbre a todas estas medidas y ya no depender, óigase bien, de lo que diga el señor presidente, como se haya amanecido hoy, de qué carácter, o de las economías de otros países para ver cómo va a estar la respuesta, la de uno, ¿verdad?, sino depender de uno mismo.
Sí, realmente es importante saber los indicadores que se plantean siempre a fin de año, ¿no? Es muy importante saber cuánto tendremos de ingresos, al saber la ley de ingresos, la nueva, saber también cómo se comportará el presupuesto de egresos, que esto es muy importante. Es decir, a partir de qué nivel de gasto se va a poder esperar también cierto crecimiento en la inversión en infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, bien dice Moritz que pues hay que esperar un poco a que esto ocurra y a partir de ahí probablemente haya cierta
certidumbre
y menos volatilidad, ¿no? Porque esto es lo que nos viene castigando, ¿no?
Sí,
sí es cierto eso. ¿Cómo creen ustedes que cierra entonces la economía mundial a 2018? Es decir, ¿qué tipo de escenario político y económico predomina como factor a considerar por todos los gobiernos del mundo de cara a 2019? Así una opinión, ¿no?
Bueno, las últimas proyecciones de crecimiento del fondo, ¿no? Uh-huh. Publicadas recientemente, han hecho un ajuste a la baja mínimo, ¿no?, en el crecimiento global, que es de alrededor del 3%, 3 y fracción, debido a ciertos elementos. Ellos arguyen el proteccionismo de estadounidense como una de las causas. Digamos que el escenario es inercial, ¿no? De crecimiento, pero no alto crecimiento a nivel agregado, a nivel global, con regiones despuntando, ¿no? Los países ricos pues creciendo como siempre, entre 2 y 3%, y los países en desarrollo, ¿no?, con también, para nuestra mala fortuna, pues creciendo lento. Quizá a tasas incluso más lentas para países latinoamericanos. La excepción siempre va a ser China, ¿no? Que crece.
Sí, eso sí.
Que crece impresionante y mueve la media, en todo caso, del país en desarrollo hacia arriba. Pero en general, digamos que parece que va a haber una marcada tendencia hacia el crecimiento inercial, ¿no? Nada espectacular, nada trágico en este 2018. Y en ese sentido, pues, digamos que es buena noticia, pero también mala noticia para nosotros, porque no México en particular pues permanece en la misma tendencia de hace 30 años, ¿no?
Desafortunadamente.
Sí. Entonces,
y todavía un poco por abajo, ya ni siquiera el 2%.
Con tendencias a decrecimiento, sí, es cierto.
Sí, entonces, según los cálculos que tiene también el Departamento de Prospectiva, pues es más bien abajo de 2. Y esto, no deja de ser una mala noticia. Sí, Gerardo.
Nada más para redondear un poco este panorama. Yo creo que ya para nadie es un secreto el desacuerdo que hay con las políticas del señor Donald Trump, de su gobierno, que lo representa él, desde organismos globales como el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, economistas, estamos hablando de premios Nobel, y grupos fuertemente empresariales, gobiernos, además recientemente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que advierten que esta guerra comercial que él está propiciando, volviendo al término, ¿verdad?, terminará perjudicando a la producción, a las consumidores, no nada más de Estados Unidos, sino de toda la economía del planeta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el mundo de las transnacionales, estamos con grandes grupos empresariales, con grandes inversiones en todo el mundo, que les traerán problemas a muy corto plazo. Las grandes inversiones de Estados Unidos en China, en sus impresionantes ensambladoras, porque ahí ensambla y todo, a nivel franquicia y todo, pero ahí se producen y salen de ahí para invadir el mercado mundial. Entonces, todo eso, no hay que olvidarnos que esta famosa, entre comillas, prosperidad mundial puede ser corta y rota por este tipo de cosas. Y ahora, amenazar a China, cuidado, porque pasamos del ambiente económico, realmente de guerra comercial, a un ambiente más intenso, tal como la guerra geopolítica, sí, o de posiciones. ¿Por qué? No olvidemos que hace como un año, no bien pasado, el 19 Congreso del Partido Comunista, es la primera vez que se menciona, bueno, que se iba a fortalecer el ejército militar.
Oh, sí.
Y entonces, impresionante, digo, porque además estamos hablando de cifras, estamos hablando de un país de 1.350 millones de habitantes, sí, en fin, etcétera. Entonces, todo eso y el resurgimiento de Rusia como potencia militar, digo, cuidado, eso nos da mucho de qué reflexionar y para hablar de que la famosa prosperidad mundial social no puede ser muy gratis o puede ser así muy, muy esquemática, que ya viene y ahora sí vamos a ser todos, ¿no? Son problemas muy difíciles.
Bueno, a resolver
en
realmente.
En perspectiva, sí.
En perspectiva, eso es. Vamos a un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, aunque la expectativa que ustedes acaban de plantear no es del todo grata, ¿qué podríamos esperar en positivo a partir, digamos, de lo que sí puede ser por parte tanto de China como de su unión, ahí en los BRICS, que tienen también una evolución interesante, es decir, la participación de Rusia allí y hasta de Brasil, que bueno, ahorita está de capa caída, sin embargo, tienen planes muy distintos a lo que se tiene a nivel, digamos, de países latinoamericanos, de países asiáticos, y aún de los países asiáticos, quitando a China propiamente. ¿Cómo ven ustedes el panorama mundial? También poniendo de lado y observándolo con mucho cuidado el caso de la política de los Estados Unidos, ¿no?, en este terreno.
Bueno, como habíamos mencionado, China, ¿no?, ha ganado preeminencia y una vía es obviamente al convertirse en un país, ¿no?, cuyo sector externo es tan grande y tan importante, bueno, pues tiene serias implicaciones para sus socios comerciales, que básicamente son todos los países, unos más, unos menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la medida en que crezca China, ¿no?, pues obviamente moviliza importaciones de otros países, exportaciones de otros países, y eso es benéfico para todos, ¿no? Incluso cuando sean materias primas, que es lo que, por ejemplo...
Creo que sí, este es un punto importante.
Consume de países sudamericanos hoy día. Sí. También hoy China es un importante inversionista, ¿no? No solamente ya provee de materia prima o de insumos o de compra y demás, uh-huh, bienes y servicios, sino también es inversionista, uh-huh, ¿no? Entonces, en la medida en que China, ¿no?, se movilice, digamos, crezca, pues también llevará sus inversiones a países que necesitan. Principalmente lo hace en Sudamérica y en otras regiones de Asia, África incluso, ¿no? Y en ese sentido, pues, digamos que es como ir sustituyendo poco a poco lo que hacía Estados Unidos, uh-huh, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido creo que lo que haga China, pues sí va a tener un impacto, ¿no? Y en ese sentido, si China se expande, podría ser benéfico hasta cierto punto para el conjunto de las economías en desarrollo, uh-huh, y el mundo en su conjunto.
Bueno, independientemente, estamos hablando desde luego de la economía mundial desde un enfoque más bien del comercio, pero habría que, no sé, hacer una reflexión tal vez acerca del tipo de política económica en general y sobre todo basada en la política monetaria que normalmente la Fed sabe dar sus sorpresas. ¿Cómo piensan o qué piensan acerca de la política monetario-financiera que piensa llevar a cabo la Fed? Ha hablado en principio de incrementar algunas fracciones de puntos la tasa de interés. Esto es un mal precedente, pero no sé ustedes qué puedan opinar acerca de estos cambios que puedan efectuarse en el terreno de la política monetario-financiera de Estados Unidos y su impacto sobre todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que viene, eso es lo más que viene en términos más impresionantes a nivel mundo. Imaginemos que ya se libera, se toma ya al yuan como una moneda clave a nivel mundo. Bueno, ya de hecho ya muchos gobiernos lo están utilizando y la van a utilizar. No olvidemos que en el último congreso del Partido Comunista, los chinos están haciendo planes a 2040, a 2050. Uh-huh. No olvidemos que América Latina, en su conjunto, está integrada a lo que están llamando ahorita la nueva ruta de la seda marítima del siglo XXI. O sea, estamos contemplados también. No olvidemos que China ha estado penetrando mercados para atraer, a llegarse materias primas, sí, no nada más en América Latina, mucho antes, a finales de los 70s y a finales de los 80s, en África. De hecho, algunos autores críticos de todo este proceso le han llamado la africanización de América Latina, porque ha estado penetrando vía créditos, vía donaciones, vía muchos otros aspectos, le llaman la penetración silenciosa a nuestras economías. Nada más es cosa de preguntarse, ¿qué deuda tiene, qué se le ocurre a usted, Venezuela con China? ¿Cuánto le debe Ecuador a China? ¿Cuánto le debe, etcétera? O sea, ese tipo de... Y que dependemos también, querámoslo o no, de la venta de productos hacia China. ¿Qué es lo otro? Bueno, realmente estamos conscientes y estamos seguros de qué es lo que queremos parecernos a China. Queremos igualar a China. O en términos sociales, ¿cuáles han sido los efectos de este tipo de políticas aplicadas en China para llegar a ser lo que es ahora? Bueno, olvidemos que en términos sociales, estamos hablando de hace 5 años, porque son muy reacios los chinos para dar muchos datos, por ejemplo, cuántos presos tiene, cuántos presos políticos tiene, etcétera. Estamos hablando de 200,000 conflictos y protestas sociales. ¿Por qué? Por expropiación de tierras. ¿Por qué? Por inestabilidad laboral. ¿Por qué? Por el desarrollo acelerado de las reformas. Ahí no le piden permiso, acuérdense, son comunistas, o sea, cero democracia. Bajísimos costos de mano de obra, o sea, los salarios más. Ahorita ya México está negociando en términos de disciplina, una disciplina forzada de los trabajadores. Entonces, ¿qué otra? Prohibición de huelgas, prohibición de organizaciones, prohibición de sindicatos. ¿Realmente queremos ser iguales que los chinos? Digo, entonces la pregunta es esa. ¿Cuáles son los efectos sociales que han traído todo este gran crecimiento, impresionante, por décadas, que estamos hablando de un promedio de 9% y fracción %, o ver qué otras posibilidades tenemos de crecimiento sin necesidad de permanecer todo el tiempo en la pobreza eterna, o en el círculo vicioso, que muchos críticos le llamaban, ¿no? El círculo vicioso de la pobreza, de los mexicanos, en fin, ¿no? En fin, está en esa perspectiva.
Sí, bueno, sí. Pero decía yo hace un momento, les hablaba de el impacto que puede tener el cambio de política económica de los Estados Unidos con relación, pues yo diría básicamente hacia México, ¿no? Porque quiera que no, esto es lo que sí viene impactando cotidianamente, nos guste o no, en México, ¿no? Respecto a la tasa de intereses, creo que es muy importante considerar esto, ¿no?
Sin duda, ¿no? México tiene una política económica en general que está atada a las decisiones de materia monetaria, a veces incluso fiscal estadounidense.
Por supuesto.
Y lo que ha hecho la Fed durante los años, periodo reciente inmediato, es ir incrementando la tasa de interés,
sí,
como, ¿no?, resultado o como de un supuesto calentamiento en su economía, ¿no?
Sí.
Ellos tienen esa creencia absoluta de que la inflación puede ser controlada a través de la tasa de interés.
Así es.
¿No? Al afectar la inversión, disminuyen la demanda y por lo tanto la inflación tiende a estabilizarse. Esto tiene una seria consecuencia para México porque, ¿no?, al incrementar la tasa de interés tiene un efecto también en los flujos de capital que se mueven hacia la economía, de la economía mexicana a la estadounidense, ¿no?, en busca de mayores retornos. Y por lo tanto México tiene que responder incrementándola, ¿no?
Claro. No, si no, nada. Se van.
Si no se van.
Sí, lejos de entrar, se van, sí.
Y esto a su vez, ¿no?, México a su vez tiene un efecto negativo por dos vías, ¿no? Obviamente en el costo de los créditos que afecta deudas y además desincentiva la inversión, pero además también en el tipo de cambio, ¿no? Cuando
es lo que nos trae un poco.
Entonces es una mala señal para la economía mexicana.
Muy mala.
¿No? Tiene efectos perversos en todo caso. Pero es un síntoma más de la dependencia de México, ¿no?, hacia en este caso hacia Estados Unidos,
sí,
¿no?, o la dependencia hacia los flujos de capital.
Exacto.
Que es otra de las cosas que ha implementado los gobiernos desde Salinas, ¿no?, la apertura total de la cuenta de capital, ¿no?,
y
ahora somos totalmente vulnerables.
Dependencia de los mercados financieros. Exacto. sí, definitivamente yo creo que esto es muy grave y a ver qué puede pasar. Bien, por último, yo quisiera que le recordáramos a nuestros radioescuchas las fechas del seminario, que me parece de la mayor importancia. Si quieres repetirlo, por favor, Gerardo.
Sí, si fueran tan amables de acompañarnos, es el 6 y 7 de noviembre de 10 a 2 de la tarde. Vamos, todos los temas que aquí comentamos, muy rápido, pero entre otros pues es sobre el libre comercio, la recesión y las grandes crisis financieras recientes del 2007 al 2018, el Tratado de Libre Comercio que se trata de aplicar entre Europa y Estados Unidos, así también como la respuesta posible de México con el nuevo tratado hacia Estados Unidos, etcétera. Uh-huh. Todos los invitamos muy atentamente en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, 6 y 7 de noviembre, de 10 a 2 de la tarde.
Muy bien. Pues lamentablemente el tiempo se ha terminado y lo único que deseo es agradecerles profundamente su presencia porque ha sido muy importante lo que acaban ustedes de comentar con nosotros. Y bueno, quiero darle las gracias a nuestros radioescuchas que siempre están muy pendientes de lo que nosotros transmitimos y eso nos da mucho orgullo. Quiero agradecerle también profundamente a nuestro operador en técnico, que es don Rafael Alvarado. Muchas gracias. A la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez, y la conducción y coordinación de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.